ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Mitad de semana.
Oye, ¿cuándo pagan? Estamos para la corneta.
Casi pagan. Así que el alma comienza a volvernos al cuerpo. Y no es que resucitemos, pero menos que podamos convertir el agua en vino. Además, en tiempos de sequía sería pésima idea.
Sí.
Sobre todo en el día siguiente de la farra.
Estoy con la caña, weón.
Lo que no es mala idea es tener claridad sobre las condiciones y zonas donde se explotará el litio. Es una oportunidad y un desafío también, porque este mineral está concentrado en salares, que son ecosistemas mucho más frágiles y diversos de lo que podrías imaginar. Es que hay equilibrios naturales que son tremendamente delicados y vitales, y que, por desconocimiento, se ignoran o no se cuidan. Ponte tú, ¿sabías que el desierto del Sahara es clave para la fertilización del Amazonas? Parece increíble, pero es real. En el desierto africano, que alguna vez fue suelo marino, está lleno de restos de diatomeas, que son unas pequeñas algas, que a su vez son claves para la generación de oxígeno, y que hoy, a miles de años de muertas, son el abono para el Amazonas. Con los salares pasa algo parecido, pero a una escala distinta. La vida microbiana es tremendamente fecunda, y su importancia científica es enorme, porque, entre otras cosas, la vida se originó en un ambiente salino. No venimos de repollos, de abejas, menos de palomas blancas. Todas esas cosas son cuentos.
Todo esto es puro brócoli.
Venimos de microorganismos unicelulares, que en un principio se originaron y desarrollaron en ambientes salinos. Entonces, los salares permitirían ayudar a conocer, entre otras cosas, el origen de la vida, y mucho más. Por ejemplo, ayudar a entender condiciones extremas para su supervivencia. Ponte tú para saber si es posible la vida celular como la conocemos en otros planetas. Temas así de relevantes.
¡No! ¿En serio?
Pero volviendo a lo terrenal y dejándose bolón naturalista, vamos a lo inmediato. El gobierno definió la participación de empresas privadas en la extracción de litio y anunció la creación de una red de salares protegidos con el fin de desarrollar una industria sostenible, social y ambiental. Esta es la ministra de Minería, Aurora Williams.
Nosotros creemos que efectivamente no hemos perdido competitividad. Hemos visto cómo en estos 11 meses han avanzado las empresas mineras públicas y en el trabajo que nos corresponde a la institucionalidad pública en avanzar, en determinar esta red de estudios para salares protegidos y por otro lado los salares que van a productividad, hoy día podemos decir efectivamente que estamos avanzando en una temática tan importante y tan gravitante para el mundo como es colocar minerales críticos a disposición de la transición energética para enfrentar el cambio climático.
Son 26 los salares abiertos a participación de privados para la explotación del mineral, mientras que 7 serán manejados por el Estado con participación privada. Estos últimos constituyen el 49% de la superficie de los salares del país, ya que están incluidos el Salar de Atacama, Maricunga, Pedernales y los salares altos andinos. Respecto de la creación de la Empresa Nacional del Litio, que en su minuto al presidente le generó incluso un traspié,
fue la creación de una Empresa Nacional del Litro.
¡Un manjar!
Había anunciado, ¿te acuerdas?, tiempo atrás un proyecto. Eso está pendiente, no ocurrió. Aún no se define qué va a pasar con esa idea. Este es el profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, sobre este proyecto.
A mí me parece que este modelo, ya como está definido, no requiere de una Empresa Nacional del Litio porque las dos empresas estatales que van a participar, que son Codelco y Enami, existen, tienen una historia bastante larga y por lo tanto no es necesario introducir una tercera empresa, ¿ya? Entonces, la creación de un proyecto que cree la Empresa Nacional del Litio no va a interferir con este plan, pero tampoco va a fructificar en el Congreso.
Como sea, el litio es un mineral de gran relevancia, no solo pensando en su uso tecnológico, sino que también farmacológico, sobre todo en un país como el nuestro, donde estamos cada vez más locos.
Estás hablando puras weas, weón.
Lo siguiente que te voy a contar es uno de los temas más comentados de las últimas horas. La Fundación para la Confianza interpuso una querella criminal en contra del actor y director de teatro Cristian Campos por el delito de abuso sexual en contra de Rafaela Di Girolamo, hija de su expareja, Claudia Di Girolamo. La familia, mediante una carta, denunciaron que los abusos sexuales fueron cometidos en contra de Rafaela cuando ella tenía 13 años y se prolongaron al menos hasta que tuvo 17, mientras Campos, en ese minuto, era parte de la familia y padre de sus hermanos. Por su parte, el actor, que ya se encuentra querellado, dijo que sus abogados están preparando un pronunciamiento luego de esta presentación en su contra. Es importante decir que en el 2019 se promulgó la ley que permite que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles. Sin embargo, esta normativa no es retroactiva, por lo que, de ser comprobadas las acusaciones, en este caso no podría ser condenado.
Ya, pues, sería.
Te cuento ahora del arte de acomodar argumentos, de volteretas, de piruetas, de performance políticas. Claro que todos estos conceptos quedan cortos con el giro argumental de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre el proceso eleccionario para definir cargos comunales y regionales. No es que se haya planteado un tema con seriedad para evaluar o discutir, sino que terminó demostrando el por qué la clase política chilensis está en el suelo. Entre otras cosas, por su poca consistencia en los argumentos. Eso, por no decir que se dan vueltas sin pudor.
Propongo que el Comité Olímpico cite de manera extraordinaria a la señora Evelyn Matthei. La estoy viendo con una capacidad extraordinaria de dar volteretas.
Para no darse más vueltas, justamente, escucha a la alcaldesa Matthei y el retruque olímpico que recibió de parte del ministro Álvaro Elizalde. En sus marcas, listos, fuera.
No me gusta para nada. La posibilidad de fraude es enorme. Me carga el tema de una elección en dos días, porque no ponen más establecimiento. Todos vamos a estar de acuerdo en eso. Pero dos días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar.
La propuesta de tener una elección en dos días fue realizada por el Servicio Electoral sobre la base de antecedentes de carácter técnico. Lamentamos que se genere un manto de duda respecto al sistema electoral chileno, que es ejemplar. Más aún cuando ya hubo una experiencia exitosa que se implementó bajo el gobierno pasado de un diferente signo político.
La alcaldesa Matthei ganó en un proceso electoral de dos días, acuérdate. No sé si le pareció que hubo fraude ahí. Mejor no cuestionar si ganó. Además, la seguridad del proceso depende de las Fuerzas Armadas. ¿Es que estarían fallando acaso? ¿O es el CERVEL? Dicho sea de paso, una de las instituciones más eficientes. Eso quizás no está en discusión. Pero yendo un poco más allá, al fondo del asunto, este es el profesor Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.
El proceso en el año 2021 funcionó con mucha tranquilidad. La noche después de que terminó la primera jornada electoral, los votos quedan dentro de la urna con un sello especial que se lleva a una sala y esa sala es custodiada por las Fuerzas Armadas. No se reportaron mayores incidentes, lo que hace pensar de que este sistema efectivamente funciona. La pregunta ahí de fondo es, ¿qué es más conveniente? ¿Buscar nuevos locales de votación, ampliar la cantidad de mesas y mejorar la infraestructura o hacerla en dos días? Y en términos económicos puede ser que la segunda opción tenga más costos que la primera, pero sin lugar a dudas crea estos pequeños cuestionamientos.
Lo preocupante de los dichos de la alcaldesa es que al cuestionar procesos democráticos sin pruebas, se termina amellando la confianza ciudadana, se siembra la cizaña, y eso al final debilita la democracia.
Le aseguro que esto de la democracia es pasajero.
En un país como el nuestro, en donde las apariencias y las formas muchas veces importan mucho más que el contexto y el fondo, en el mercado de lo valledor se exigirá carnet de identidad chileno a los usuarios que acudan al recinto. Es una medida que comenzará a aplicarse en abril y parte de un plan del mercado para aumentar su seguridad. La medida, por supuesto, que generó críticas porque se plantea una discriminación abierta por nacionalidad, como si no tuviéramos patos malos locales. Además, se prohibirá ingresar con carros de supermercado, que dicho sea de paso, por lo general, también son obtenidos a la mala, sinceremos. En la capital del reino, en las últimas horas, hubo un gran operativo de desalojo en el barrio Yungay. Se intervino en el sector de San Pablo con Camin para desocupar inmuebles que estaban habitados ilegalmente desde hace 4 años. Como dato adicional, y respecto de lo que pasa en campamentos, en ocupaciones ilegales de terrenos, estas aumentaron un 31% durante este 2024. Las regiones de Biobío y Valparaíso lideran la lista de un estudio que hizo el Ministerio de Vivienda. Y esta es una noticia horrorosa. Una censista fue agredida sexualmente en la zona rural de la comuna de Lautaro, esto en la Araucanía. El atacante fue formalizado, pero no quedó en prisión preventiva. Desde el gobierno anunciaron que presentarán una querella en contra del imputado.
Pelotudos.
Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.